Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a Cuba en la memoria, un programa de Radio Martí dedicado a Cuba, pero muy en particular a los presos políticos, a los hombres y mujeres que durante una buena parte de su vida han luchado contra el totalitarismo y, por supuesto, a la solidaridad de quienes se encuentran fuera de Cuba hacia los que en Cuba sufren y padecen, que es toda la población. Hoy vamos a entrevistar también a otro viejo amigo, compañero de lucha, Joaquín Changyi, un camagüeyano de origen chino, como ustedes escucharon el apellido, que cumplió largos años de prisión y que, a pesar de estar en el destierro, nunca ha dejado de luchar, de participar en gestiones a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Changyi, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Changyi, ¿cómo fue? Y esta es la pregunta clásica de este programa. ¿Cómo fue que te involucraste contra el régimen totalitario?
Bueno, sucede que mi padrastro había estado en la política en el partido de Batista y había sido candidato a representante en la provincia de Camagüey. Cayó preso en el mismo 59, porque militaba en la Rosa Blanca. Y entonces,
perdóname, la Rosa Blanca fue la primera organización que se creó contra la dictadura de los hermanos Castro, la presidió el antiguo representante a la Cámara Cubana de Representantes, Rafael Díaz Valar. Y es válido que digamos esto de que era la Rosa Blanca.
Entonces, pues, mi madre quedó al tanto de sus asuntos y, a pesar de que tenía que cuidar su vida y sus cosas y su familia, pues se dedicó a la lucha también.
¿Tu mamá se dedicó a conspirar también contra la dictadura?
Se llamaba Hilda María González García.
¿Fue presa política también?
Fue presa política también. Entonces, pues, yo estudiaba entonces en La Habana, en la técnica industrial José B. Alemán en Rancho Boyeros, donde terminé el curso de mecánica en general. Y el día 20 de diciembre nos graduamos, salí para Camagüey. Y cuando llegué a mi casa me encontré...
¿Diciembre del 59?
No, sí.
¿Del 60?
Del diciembre del 60, 20 de diciembre del año 60, 1960. Cuando llegué a la casa me encontré, bueno, de las cosas que supe, era que mi madre estaba involucrada en mandar un grupo de muchachos para el Escambray, porque ella tenía conexión con Efraín Ruiz Sánchez, que, aunque muy poca gente lo sabe, era el verdadero jefe del Escambray, tanto militar como político, pero en realidad nunca estuvo en el Escambray.
Si era el hombre que coordinaba la ayuda, los soportes a los alzados del Escambray.
Sí, porque había sido... había combatido en la guerra de Corea, era ciudadano norteamericano y por esa razón logró las facilidades y las conexiones necesarias para poder liderar ese grupo, que en definitiva era una rama de la OA, o sea, Organizaciones Auténticas.
Sí, él era un hombre muy próximo a un líder político de la República, Manuel Antonio de Varona.
Completamente.
Que fue primer ministro, senador de la República.
Y como camagüeyano al fin, pues estaban vinculados y mi mamá por ahí fue por donde canalizó la lucha. Tenía el grupo alzado y aunque yo activamente no había hecho nada anteriormente, cuando llego me encuentro con esa situación y me consideré, vaya, muy, muy mala posición si yo, que ellos tenían más o menos mi edad, no participaba. No, yo era más joven que ellos, pero bueno, si no participaba, pues me sentí mal. Y mi madre, pues, me dijo que me fuera en el grupo, que los llevara yo. Y entonces ella fue la que me dio todos los contactos.
Era corajuda tu mamá, una Mariana, sí, Grajales, te mandó para la loma.
Sí, sí, sí. Y así, con los contactos que ella me dio, salimos el día 30 de diciembre tarde, pernoctamos en Santi Espíritu el 31, fui el 31 de diciembre del año 60, fui a los contactos que me había dado, que era básicamente Tomás, en la casa de Tomás San Gil. Tomasito San Gil vivía en San Anselmo, precisamente en San Anselmo 10, nunca olvidaré esa
¿San Anselmo?
San Anselmo 10.
Ahí vivía Tomás San Gil.
Estuve en su casa, conocí a sus padres, una familia tremenda, patriota y sobre todo tremendas personas. Y entonces, pues, esa familia nos dio todas las indicaciones y nos... Y nos trajo el transporte que nos iba a llevar al lugar donde ya sabía el chofer dónde tirarnos y que de ahí subiríamos al Escambray. Y allí, efectivamente, al día 31, pues en algún lugar de la carretera de Caracusey a Santi Espíritu, pues nos tiraron allí y subimos.
Una buena caminata.
Un práctico que nos estaba esperando en un lugar también, pues nos llevó por todo, caminamos ahí todo, porque ya llegamos tarde, caminamos todo el día, toda la noche, y llegamos al campamento aproximadamente como a las 10 y por ahí de la noche.
¿Quién era el jefe de ese campamento?
La comandancia, Osvaldo Ramírez, era el jefe del frente ese, del frente del Escambray. Sabía también que habían otro frente, pero ese era, lo comandaba Osvaldo Ramírez, tremenda persona, hombre inteligente, hombre valiente, y tuvimos un buen encuentro. Conocí allí mismo a Tomasito San Gil, que era su segundo.
Estuviste en la casa de Tomás San Gil y ya él estaba alzado como Osvaldo en ese momento.
Sí, ya él era el segundo jefe en el
campamento. Permíteme hablar brevemente tanto de Osvaldo como de Tomás. Fueron dos jefes guerrilleros del Escambray en la lucha contra los Castro que se destacaron. Ambos murieron en combate. Fueron dos personas excepcionales. Osvaldo Ramírez, que no era familiar de Porfirio, de quien hablamos recientemente, líder estudiantil fusilado. Osvaldo Ramírez fue capitán del ejército rebelde, había sido uno de los jefes de la policía de la ciudad de Santi Espíritu, pero rápidamente se alzó en armas con varios cubanos, casi todos militantes del ejército rebelde, por ejemplo, Evelio Duques, que era teniente del ejército rebelde, que fue el primer jefe del Escambray. Perdona, Joaquín.
Completamente. De ahí, pues, y a Gelacio Laborit, que estaba también en la comandancia, que era el operador del arma más poderosa que teníamos allí. Después supe que era una ametralladora de calibre 30.
¿Y tenía municiones para esa ametralladora?
Las municiones precisas para poder defenderse en una, porque ya se habían agotado prácticamente todas las municiones. El mismo Baldo me explicó que la situación era difícil, que se suponía que debían haber llegado antes embarques de armas, pero que desgraciadamente no habían llegado o habían sido lanzados y la milicia, el gobierno la había ocupado, y entonces se estaba preparando para recibir un embarque muy importante, y para eso había en ese momento una buena cantidad de combatientes que desarmados y que esperaban poder recibir las armas para seguir la lucha.
¿Estamos hablando de qué año, Joaquín?
Estamos hablando del primero de enero, ya así, primero de enero del año 61, 1961.
¿Qué tiempo estuviste en las montañas?
En la montaña estuve dos meses algo. O sea, de enero hasta febrero, finales de febrero, primero de marzo en realidad salí del Escambray.
Saliste del Escambray porque no había armas, no había recursos.
Porque no habían recursos, porque había comenzado desde el primero de enero del 61 una ofensiva muy grande que avanzaba muy rápido y que de acuerdo con las mismas expectativas de Osvaldo, se hacía casi, si no se llegaban a las armas y no llegaba el equipamiento necesario, se hacía posiblemente imposible mantener la comandancia y mantener la lucha en la forma en que debía de mantenerse.
Hay que recordar que en esa etapa ya la Unión Soviética suministraba a la dictadura de los hermanos Castro con una gran cantidad de recursos, armas para infantería, pero también recursos bélicos, claro, de alto nivel, de alto calibre, de sí, muy importantes.
Sí. Bueno, pues efectivamente las noches siguientes, porque eso era de noche cuando se esperaba el avión que debía lanzar por paracaídas las armas y los pertrechos, pues nos subíamos una meseta, llevábamos una planta eléctrica de gasolina, poníamos una cadena de luces allí con una señal que era una flecha, nunca olvidaré eso, para indicar que estábamos ahí esperando. Así pasamos varias noches, yo diría más de 10 días haciendo eso, tratando, esperando
infructuosamente.
Supimos después que sí se habían mandado, que sí lo habían lanzado, pero que habían caído también en manos de la milicia, del ejército, del gobierno. Entonces, pues, ya llegó el momento en que había que desarticular la comandancia porque avanzaba la ofensiva. Y la ofensiva era bien difícil y era bien dura.
¿Cómo era la alimentación de ustedes ahí? ¿Era difícil? Era...
Bueno, hasta ese momento no estaba mal, en el sentido de que había, como teníamos todavía la ayuda del campesinado y más o menos se comía. Después
del desplazamiento fue cuando la situación se complicó.
Sí, entonces pues ya anteriormente previendo quizás la situación esa, Osvaldo había mandado a buscar los jefes guerrilleros y se fueron llevando poco a poco los que quedábamos allí en la comandancia.
Pero tú me has dicho en más de una ocasión que estando tú alzado, se alzó un veterano de la guerra de independencia,
eso, tuve la suerte de conocer a un mambí, un soldado del ejército mambí de la guerra de independencia, que se alzó con su medalla de mambí, con su medalla de la guerra y todo, una guayabera blanca y un sable. Sí, un sable del ejército mambí.
Era un hombre ya muy mayor.
Era un hombre muy mayor, lógicamente. En primera, si las cosas tal vez hubieran estado mejor, más favorables, tal vez lo hubiéramos dejado ahí. Pero ante la situación y teniendo que desalojar la comandancia, pues Osvaldo creo que lo mandó a salir por alguna parte.
Pero la voluntad de este mambí
era combatir al castrismo. Y lo más importante, lo confiado, lo seguro y lo valiente que se mostraba en ese momento. Y decía, no, hay que combatir, hermano. Esa palabra nunca era. Hay que combatir.
Por razones de tiempo, como siempre, que es un tirano tan malo como Castro, te pregunto, ¿fuiste hecho prisionero en La Habana?
En La Habana fui hecho prisionero porque me mandaron a una misión. Osvaldo me a través de Aragón me mandó un mensaje y salí a La Habana a contactar a los jefes de la OA en La Habana. Así conocí el lugar donde me tuve que albergar. La primera persona fue Roberto Herrera del Rial, gran patriota, gran persona. Tenía una gran familia y negocios ahí en La Habana y él me acogió y me dio albergue. También conocí al doctor Roberto Cantera, gran patriota que ya tenía a su hermano preso en Isla de Pino, Aurelio Cantera, una familia villareña de importante y de muy buena situación económica, que tenían una consultoría allá en La Habana de contabilidad y legal. Entonces, pues, conocí al jefe de Acción y Sabotaje de OA, Efraín Rodríguez López,
que lo fusilaron
en mi causa después, en nuestra causa después.
¿En tu causa cuánto fusilaron?
En mi causa fusilaron dos personas, José Antonio Rodríguez Cabo, una persona tremenda, un hombre, bueno, ambos valientes personajes, y cómo encararon y cómo dieron su verdadero ejemplo de valor y en ese momento. Y José Carlos Rodríguez Cabo, que por cierto, su familia eran los dueños del Faro de Guanabacoa. Bueno, pues llegamos al juicio que se celebró. Pues, también conocí en ese momento, en Quinta y 14, a Eufemio Fernández. Fue un,
otro personaje que fusilaron, que este señor tuvo muchas disputas con Fidel Castro, porque los dos estaban en la Universidad de La Habana en los tiempos de la República, y también fue ejecutado en los días de Playa Girón.
Sí, las personas que conocí ahí en el G2, casi todos después fusilados, eran tremendas personas. Tuve el honor de conocer a esos valientes que desgraciadamente después fueron mártires, como John Gopuy, como
Sorín Marín,
que estuvieron juntos, subimos juntos, y que fusilaron a ellos en los mismos días en que fusilaron a las dos personas de mi causa.
Sí, fueron días, de los días de Girón, fusilaron más de 50 personas.
Más de 50
días.
Personas, así mismo. Llegamos.
¿Fuiste para Isla de Pino?
Fui, bueno, de la causa la celebraron, nos fuimos para la cabaña. Allí el 15 de abril nos celebraron juicio, y después del fusilamiento de que terminó la invasión, pues nos mandaron para Isla de Pino. El 4 de mayo de 1961 llegamos a Isla de Pino.
Y ¿llegaste en los tiempos de la dinamita?
Llegué en los tiempos de la dinamita, ya la habían puesto. Conocí todos los trabajos que se hicieron para poder detectar, para poder conocer, para poder, si era posible, controlar la situación esa, y supe, no participé, no tuve nada que ver en esas maniobras, pero sí conocí de todo lo que se hizo y cómo neutralizaron eso después.
Joaquín, nos quedan 4 minutos. Quisieras que me hablaras de la fuga del Mijal.
Bueno,
¿qué cosa es el Mijal? ¿Una cárcel? ¿Un campo de concentración?
Acabo de escribir precisamente sobre eso. Era un campo de concentración que resultó de aquella famosa campaña de la potencia porcina que íbamos a hacer, y que se trajeron las mejores puercas de Canadá, los mejores sementales, y que en 10 años íbamos a tener una tremenda...
Una farsa todo.
Una tremenda cosecha de puercos, y que seríamos, y que en 10 años íbamos a cubrir todas nuestras necesidades, y si era posible, en 20 años íbamos a ser exportadores de carne de cerdo. Desgraciadamente, la construcción de todas eso, que hicieron unas tremendas granjas, pues fue el techo de zinc que le pusieron, y en el verano de ahí mismo se murieron todas las puercas y todos los sementales, y se acabó toda la potencia porcina, la cacareada potencia porcina, como después inmediatamente se acabó también la zafra a los 10 millones.
Y eso lo convirtieron en cárcel.
Y eso lo convirtieron de una granja porcina, lo convirtieron en un campo de concentración para esclavos, como les llamo yo. Esclavos, porque eran reclusos que convertían en esclavos al obligarlos a trabajar en los planes de trabajo.
Me quedan menos de 2 minutos. Háblame de la fuga del Mijal.
Bueno, pues después fui, me trasladaron a Camagüey, después de Camagüey, pues un buen día nos llevaron al Mijal, esto producto de una campaña internacional de derechos humanos que logró desactivar la prisión de Isla de Pino, pero como Fidel Castro no quería que ningún preso de ningún tipo, de los tantos que habían, fueran gusanos y parásitos, pues tenían que trabajar, y para trabajar, pues si allá la campaña internacional los había detectado en Isla de Pino y había detectado los abusos, pues nos llevaron a todas esas granjas creadas, y dentro de esas las granjas porcinas esas que crearon. De allí, pues preparé una fuga que ya por suerte, no sé si tuve la premonición o no sé, venía preparándome desde la prisión de Camagüey, donde ya había decidido que tenía que hacer una fuga porque no quería seguir ya preso, de alguna manera, no sé cómo ni de dónde, pero de alguna manera tenía que irme. Preparé una camisa allí de una colchoneta, llegué al Mijal, me convertí un pantalón de mezclilla que me robé porque teníamos para la ropa amarilla, lo convertí en un pantalón reversible, me hice una gorra tipo Rolando la Serie, conseguí unos espejuelos y me fugué un día de 1966 del Mijal. Fue una. Anteriormente se habían fugado 12 que no pudieron ir a ninguna parte porque no conocían el lugar donde estábamos, no sabíamos realmente dónde estábamos. Y por esa razón, pues yo dije: en primera me voy solo, y en segunda voy a crear las condiciones para ver qué, para no perderme a campo traviesa. Y eso me llevó a ser mucho más cuidadoso. Pero, bueno, cuidadoso quiere decir que me colé en las oficinas de la dirección del penal, me sustraje un modelo de carta de libertad y un modelo de pase que un compañero increíble, Loreto Jiménez, todavía vive, un hermano de prisión tremendo que conocí desde Isla de Pino, llenó los modelos.
Falsificó los documentos.
Falsificó los documentos y hasta le puso un cuño del Ministerio del Interior. Con todo eso, con esa indumentaria, en los campos de trabajo, me sustraje dos limas planas, trabajando una con otra, logré hacer de esas dos limas una tenaza, pasando un tornillo por los dos ojos que tienen el mango, y haciendo un sacabocado, que al sacabocado ese le hice filo, y trabajó perfectamente porque a la orilla de la cerca que tenía ocho pies, más las garitas que estaban allí con las postas en las garitas, pues tenía que hacer algo increíble. Pasé a toda velocidad el trillo o la ruta que ellos tenían para el centinela que daba la vuelta total al penal por dentro. Cuando pasó, inmediatamente me pasé para la cerca, con la tenaza corté todos los hilos que necesitaba. Había hecho de las ligas aquellas con las que se hacían las chancletas de palo, unas ligas, y como sabía que la posta volvía a pasar, como es natural, cada vez que era una ronda continua, pues corté los alambres, me pasé para el lado de allá, volví, doblé las puntas de los alambres, los volví a conectar con las ligas que ya había hecho, y como el penal habían hecho unas trincheras del lado allá de la cerca para defenderse supuestamente del ataque del imperialismo, pues utilicé esta trinchera a mi favor, me colé en esa trinchera y por ahí salí, caminé todo lo que pude hasta estar en el lado del medio de las dos garitas para evitar que me vieran, a pesar de que la noche era bastante oscura y eran aproximadamente las 12 de la noche. Entonces pues por ahí salí al potrero, caminé por el potrero todo lo que pude, vacas y toros me miraban y yo sé quién asustaba a quién. Y entonces ahí me cambié de ropa, pues, y de ahí guardé la ropa, oculté la ropa en el primer matojo que encontré, y de ahí caminé hasta poder. Sabíamos que había una posta en el terraplén, pero yo no quería ir por otra parte, no quería perderme. Quería aprovechar y caminar todo lo que podía para poder salir a donde pudiera salir. Y entonces pues cogí el terraplén y me topé con la posta. Tenía ya en mente todo lo que debía que hacer, pero en la posta le digo, buenas noches, compañero, y me contesta igual, buenas noches, compañero, no me dice más nada, pues yo seguí caminando, pero sentí que ahí había fallado el plan, porque si me hubiera parado, entonces le hubiera enseñado el pase falsificado que llevaba y ya no hubiera tenido el problema, no hubiera sospechado nada, pero no sé si por cobardía o por lo que sea, me dejó pasar. Y entonces parece que con su sospecha, pues se fue allá al campamento a decir que alguien, parece que sospechoso, lo había pasado. De todas maneras, yo corrí hasta llegar a la carretera, una carretera de segunda que va de Puerto Padre a Tunas. Así llegué al pueblo de Vázquez, un pueblito que habíamos pasado muchas veces en las guarandingas y los tractores.
¿Cómo te capturan?
Me capturan porque los guardias que salieron a buscarme tuvieron la suerte de coger el transporte que yo necesitaba.
Y lo cogí, que tú fuiste a coger.
Y yo lo paré ahí en Vázquez, y cuando me subí ya me di cuenta que ya me di cuenta de que eran dos guardias de Mijal. Seguimos, unos minutos después, se para el camión, yo me voy a bajar, los guardias vienen y se me acercan. Compañero, ¿usted podría identificarse? Le doy la carta de libertad. No me habían identificado por los espejuelos que llevaba, por la gorra tipo Rolando la serie que llevaba. Bueno, pues empieza el registro, cuando me quitaron la gorra ya empezaron, cuando me quité los espejuelos, pero ya también empezaba a haber claridad, por supuesto, y ya empezaron ya por lo menos se dio, más o menos, no habían todavía, estaban seguros, pero cuando ya empezó a quitar la ropa y vieron cómo estaba hecha la ropa, pues ya se dieron cuenta
y se percataron de la
este realidad. Es el fugado.
Seguiremos con Joaquín Changi. abordando estos temas tan interesantes como ha sido su vida en presidio y su fuga de presidio, porque ese es un aspecto importantísimo. El presidio provocó que muchas personas intentaran fugarse. Es una experiencia muy curiosa. Hasta una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Con ustedes se despide Pedro Corzo. Gracias a Joaquín Changi.
Gracias por la invitación. Thank you.